Bueno, el defensor del pueblo presentó un amparo judicial y presenta este jueves su último informe anual. Esto tiene que ver con el amparo colectivo ambiental para hacer cesar en forma inmediata el vertido de líquidos, aparentemente aguas hervidas o contaminadas, hacia el brazo del río Limay en la zona de los clubes ribereños. Vamos a hablar con Ricardo Riva, defensor del pueblo, que está en contacto aquí con Radio Nacional. Riva, ¿cómo le va? Buen día. Lorena Ortiz y Marcela Toranzo lo saludan.
¿Cómo le va, Lorena? Marcela, saludos a toda la audiencia.
Muchas gracias por este contacto aquí con Radio Nacional. Bueno, presentó el amparo en una zona que está bastante complicada y se siente, sobre todo en esta época, a raíz de esto, el otro día, durante el fin de semana, sobre todo, se veían muchos chicos metiéndose en esa zona del río, de los clubes ribereños. Pero bueno, ¿qué novedades hay desde la justicia?
Bueno, nosotros interpusimos el amparo la semana que viene, la semana pasada, y estamos esperando la primera providencia de juzgado, que seguramente ordenará el cese de esta contaminación, ¿no es cierto? Nosotros pedimos como medida cautelar justamente eso, que hasta tanto se pueda determinar el origen de quién produce esta situación, se busque una forma de bloquear esa salida y evitar así el daño aparentemente ambiental que se estaría produciendo en este sector, ¿no es cierto?
Ahora, ¿tienen noción desde dónde llegan esos líquidos que son vertidos al río?
Mira, extraoficialmente nosotros tenemos una información que nos dice que habría una planta o un sector que tiene una llegada de líquidos cloacales y que cuando desborda estaría de alguna manera siendo vertido esos líquidos cuando pasan a un sector pluvial, que sería la salida lógica de ese espacio, ¿no es cierto? Eso era un canal de líquidos pluviales, no de líquidos cloacales. Lo que aparentemente habría ocurrido es que habría una conexión de ese canal de líquidos pluviales a ese sector de líquidos cloacales.
Bien, pero ya digamos tienen allí, o sea, ya saben desde dónde, quiénes y cómo se procede.
A ver, nosotros no sabíamos, por eso justamente interpusimos el amparo. La idea nuestra es justamente revertir estos procesos. Quiere decir que si nosotros no actuábamos, esto hubiera continuado. O sea, lo que nosotros queremos ahora es que se determine fehacientemente quién daña y que termine con ese daño, ¿cierto?
Claro. Bueno, imagino que esto va a llevar un tiempo también, ¿no? ¿Quién tendría que
intervenir?
No,
no hace mucho tiempo. No, porque para eso es un amparo ambiental. Y en este caso, si es como trascendió la información, lo pueden hacer en poco tiempo, justamente porque estaría conectándose. Pero no quiero decirlo yo, quiero que sean las partes que informen qué fue lo que sucedió. O sea que en esta semana la semana que viene seguramente ya tendremos información, porque se les va a correr el traslado seguramente para que informen sobre esto, y ahí podremos ver qué dice cada una de las personas, de las instituciones a las que hemos demandado, ¿no?
Bien.
Porque nosotros demandamos al municipio, quien es el primer responsable de garantizar la higiene y las cuestiones ambientales, y por el otro lado, al EPAS y a Recursos Hídricos, que también son competentes en todas estas materias, y necesitamos que esos tres diluciden qué fue lo que pasó y lo que está pasando, y que eso se revierta, por supuesto.
Ahora, ¿hubo algún tipo de respuesta previa antes de llegar a este amparo?
No, nosotros lo que tuvimos fueron respuestas diciendo que eso era un canal de líquidos fluviales y que no podía ser que se estuviese contaminando absolutamente nada. Pero la realidad indicaba otra cosa.
Claro, ¿sí? En la práctica, en la realidad siempre hay una diferencia importante.
Por
¿no?
eso para nosotros es importante que todo el tema ambiental ha adquirido una fuerza enorme gracias a la Corte Suprema, que últimamente ha dictado fallos donde le ha dado facultades al juez para que investigue y avance sin necesidad de que quien denuncia el daño ambiental tenga que estar aportando todas las pruebas. Por eso nosotros ahora lo que denunciamos es un presunto daño ambiental en ese sector. Queremos que la justicia, a través de la investigación que se lleva adelante en este amparo, determine quiénes son los responsables y que cesen en ese daño que le están produciendo al ambiente. Cuando hablo de ambiente, tenemos que entender que no solamente que se afecta el agua, se nos afecta a todos los que de alguna u otra manera estamos cercanos a ese sector y en definitiva a toda la humanidad, porque el ambiente nos compromete a todos, ¿no?
Claro, totalmente. ¿Y ya paró la contaminación en esa zona? ¿Se siguen vertiendo estos líquidos cloacales?
Bueno, la orden va a salir seguramente esta semana de que se detengan en ese sentido, ¿no es cierto? La responsabilidad de quienes son los que llevan adelante estas tareas deberían haberlo hecho siempre sin necesidad de que nosotros tengamos que interponer un amparo.
Claro.
Eso es lo grave, ¿no es cierto?
Claro.
Que se actúe a partir de una acción de la Defensoría. O sea, si la Defensoría no actúa, esto no se frena. La otra pregunta que quiero hacer, porque también es importante que la tengamos en claro, la Defensoría actúa, pero no es el único organismo que debe actuar. Acá hay muchos actores en la sociedad que tendrían que hacerlo y vemos una ausencia permanente de protección al ambiente. Nosotros como Defensoría llevamos casi 30 amparos ambientales y me parece que no somos los únicos que estamos en la sociedad. Muchos tendrían que estar actuando y también pidiendo y reclamando por una calidad ambiental. Cuando no lo consiguen a través de reclamos formales, bueno, iniciar las acciones judiciales correspondientes.
Claro, le quería consultar si este amparo fue de oficio, ¿no?, por parte de la Defensoría o algunos de los clubes o vecinos se presentó, hizo el reclamo correspondiente.
Nosotros en realidad ya teníamos reclamos de vecinos y también a partir de informaciones periodísticas, lo que hizo que tomáramos la decisión de iniciar este amparo, ¿no? Pero lo podrían haber iniciado los mismos clubes también.
Claro, totalmente. Bueno, sobre todo teniendo en cuenta que hay mucha gente que en esta época, sobre todo, va allí y concurre a estos lugares, ¿no? Bueno, por lo pronto entonces habrá que esperar los próximos días para saber qué tipo de respuesta van a tener.
Yo no dudo que el juzgado va a ordenar, obviamente, primero frenar cualquier intento de vertido de líquidos a ese lugar. Y segundo, obviamente la sentencia tiene que salir diciéndole a quien corresponda que evite volver a producir hechos de esta naturaleza, ¿no?
Riva, lo cambio un minutito de tema. Al final, el Consejo Deliberante aprobó el aumento de la cooperativa Calfe, el 40%. Ustedes habían recibido por parte de vecinos esa inquietud, ¿no?
Más que inquietud, sí, preocupación.
No directamente, pero porque seguramente la Defensoría va a ser la caja de resonancia cuando aparezcan las primeras facturas. De cualquier manera, nosotros como Defensoría sí observamos que lo que nos parece que debíamos observar, que era que el Consejo Deliberante tenía una oportunidad única de poder ver al momento de tomar la determinación del incremento, o previo a ella, la posibilidad de escuchar a los habitantes de la ciudad y ver, practicando cómo iba a incidir ese aumento en la realidad de cada uno de las familias de la ciudad, en cada uno de los presupuestos familiares. Eso es lo mismo que hacer una audiencia pública, es decir, además, fíjese usted, la Carta Orgánica faculta a convocar audiencia pública al intendente, al Consejo Deliberante, y si no, le da una oportunidad a los habitantes de la ciudad de juntar firmas en un 3% del total de los votantes en la ciudad para solicitar esa audiencia pública. La audiencia pública, ya vimos, lo que sirve es para visibilizar situaciones, para poder, cuando el poder toma la decisión, hacerlo de una manera que no recaiga el peso sobre aquellos sectores que menos posibilidades tienen. Pero también visibiliza otras situaciones que tienen que ver con las pequeñas y medianas empresas, que son generadoras de fuente de trabajo y que también hay que tener en cuenta al momento de tomar estas determinaciones. Y acá hay un elemento o un plus que hubiera sido interesante tener en cuenta de poder trabajar en esto del diálogo institucional con el pueblo, que es la posibilidad de que nosotros no solamente somos usuarios de la cooperativa, somos asociados de esa cooperativa. Entonces, la posibilidad también de ver los números de la cooperativa que tanto se debatió en los medios y ver realmente qué incidencia tiene ese incremento y cómo están dadas las variables dentro de la cooperativa. Era una oportunidad única realmente de generar una situación que podamos saber por qué se incrementa y al mismo tiempo cómo incide ese incremento en cada uno de los habitantes de la ciudad. Porque hacerlo a puertas cerradas, teniendo que poner vallas, ya de por sí simboliza algo grave, ¿no? Para todos como observadores de la realidad. Entonces, yo todavía están a tiempo, está la posibilidad de que repiensen lo sucedido y que puedan abrir el juego para que la comunidad pueda conocer, pueda expresarse. Y eso, bueno, la Defensoría siempre va a apostar a ese camino, ¿no?
Claro, totalmente. Bueno, sabemos que el próximo jueves va a estar presentando el informe anual, teniendo en cuenta que su mandato finaliza en 8 meses. Brevemente, un balance de su gestión.
Bueno, el balance creo que lo tiene que hacer el pueblo de Neuquén. Yo lo que trato de informarle en poquitos minutos es todo lo que hemos tratado de acompañar al pueblo, cuántas cosas seguramente nos habrán faltado. Y bueno, decir también que la Defensoría, a partir de mi gestión, ha crecido en estos 5 años y 4 meses que llevamos de gestión en casi un 800%. Realmente la actividad de la Defensoría ha sido enorme, creo que mucho tiene que ver con la impronta que le hemos dado, pero también el haber estado muy cerca de muchos sectores que se les hace muy difícil la accesibilidad, tanto sea administrativa como judicial o de cualquier otro tipo en la ciudad, por cuestiones económicas, por cuestiones de discapacidad, por lo que sea, es que muchas veces se le hace muy difícil. Y también muchas veces por condicionamientos horarios, porque hay que tener en cuenta que la gente que trabaja se le hace muy difícil llegar a una oficina, tener que hacer un reclamo, tomar ese tiempo o tener que quitárselo a su trabajo para poder acercarse a una oficina pública. Por eso nosotros desde el primer día también ampliamos el horario de 8 a 20 y tratamos de estar aquellos días que justamente la administración pública no ha estado, como han sido los recesos o cuando ha habido algún tipo de decisión de cerrar las puertas. Nosotros ahí es cuando más tuvimos que tener presencia, porque fue cuando más se necesitó la presencia de la Defensoría, ¿no?
Claro. Bueno, arriba agradecemos mucho esta comunicación con Radio Nacional. Que tenga usted una buena semana.
Igualmente ustedes, un abrazo y buena semana.
Hasta luego.
Perdón, sí. Y los invito entonces, si pueden acompañarnos a los vecinos el jueves primero a las 10:15 horas en el Consejo Deliberante, para así compartir un momento, ya que hemos compartido tantos momentos en estos 5 años y 4 meses, muchas veces muy dificultosos, muy dolorosos. Bueno, también tener la posibilidad de hacer un repaso de este último año, y bueno, creo que si Dios quiere, mayo, aproximadamente abril, mayo del año que viene, yo voy a hacer un informe de los 6 años antes de terminar la gestión.
Perfecto, ahí está, todos los vecinos invitados entonces. Muchas gracias, Riva, hasta luego. Hablábamos con el defensor del pueblo de la ciudad de Neuquén por esta presentación, ¿no? Amparo judicial por un lado y la presentación este jueves de su último informe anual.